Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este viernes que es 8 de octubre del año 2021, cuando nos acompañan Marcia Collazo. Buen día.
Buenos días para todos y para toda la audiencia.
Alejandro Aval, buen día.
Buen día, Emiliano y compañeros.
¿Sobreviviste al Gran Parque Central anoche?
Bueno, sí, digamos que sí, con un poco de frío, pero bueno, frío en el alma, o por lo menos templado en el alma, nada más.
Después te voy a preguntar cuál de los dos estadios te impresionó mejor, ¿no? Porque fuiste al campeón del siglo hace unos días y fuiste al Gran Parque Central ayer, y ese era todo un tema de discusión. Pero bueno, dejémoslo para otro momento, quizás para el final. Juan Grompone, buen día.
Buen día para todos.
Y Gonzalo Pérez del Castillo.
Buen día a todos y a toda la audiencia.
¿Ibas a decir algo más? No.
No, digo, ¿qué vas a comparar el campeón del siglo con ese parque centralito?
Bien. No. Es incomparable. La verdad que estaba muy bien el parque central, muy prolijo, y lo han cambiado bastante. Y bueno, ya, felicitaciones para los hinchas nacionales.
Insuficiente si quieren competir.
Queda esto como adelanto. Vamos al primer tema que teníamos previsto. Esta semana se han estado entregando los premios Nobel 2021, con destaques, por ejemplo, para científicos que trabajan en modelización climática o para el narrador Abdulrazak Gurnah, nacido en Tanzania, pero residente en el Reino Unido, a quien le tocó el premio Nobel de Literatura. A partir de estas noticias, de estas que nos tienen tan pendientes, Juan proponía una pregunta. Mejor lo dejo a él para que la plantee. ¿De qué se trata?
Bueno, ¿cuál es el mérito de los premios internacionales? Es decir, ¿qué importancia tienen esas calificaciones? Y bueno, yo quiero, si empezamos con el tema, yo quiero empezar por hacer un balance de los 118 premios de literatura que ha dado la Fundación Nobel.
¿Te vas a centrar en literatura nada más?
Sí, no. Me voy a centrar en literatura porque me parece que es un caso especial. Ah. Después me voy a referir a los otros dos, a todos los demás, pero muy brevemente.
Adelante.
Entonces, entre los 118 premios literarios, yo cuento unos 12 autores que se pueden recordar, es decir, que tienen vigencia, que si uno los nombra, la gente los identifica. Encuentro dos grandes ausencias, que son la de Tolstoy y la de Borges. Hay cuatro filósofos, del cual Russell es uno de los más notorios. Es decir, a Russell le dieron un premio Nobel de Literatura, cuando notoriamente Russell era un matemático, era un lógico y un filósofo, y ocasionalmente escribía, ¿no? Hay tres políticos. El más notorio de todos es Churchill, que es un premio político. Se lo dieron porque fue inmediatamente terminada la Segunda Guerra Mundial. Y además hay otros dos más, que son dos rusos que se lo dieron como lucha contra el comunismo. Hay algunos otros premios, pero lo importante para mí es que el premio de literatura y otros premios, son premios que solo la historia los puede conceder. Es decir, un comité no puede hacer nada, puede ser una cuestión de momento y por eso pasa lo que pasa. Es decir, por ejemplo, calificar a alguien de artista, de filósofo o de escritor, eso es una tarea de la historia, no es una tarea de un comité. Es decir, el resultado es el paso de los años declara quién es artista, filósofo, escritor o algunas otras cosas más. Y quiero poner el primer ejemplo: Shakespeare, el mejor de todos los escritores, según mi criterio, nunca fue un escritor, sino fue un empresario teatral. Y su obra fue recopilada después de su muerte, ¿no? Y después, recién ahí se empezó a reconocer como lo grande que era. Otra cosa similar le pasó a Van Gogh, por ejemplo, que no vendió en su vida un cuadro y hoy es uno de los pintores más cotizados del planeta.
Vendió uno.
Por eso yo dudo.
Uno.
Yo dudo del premio de literatura y del mismo modo que dudo del premio de la paz, ¿no? y también de economía, ¿no? Es decir, para mí son premios que no son... los comités hacen lo que pueden, pero en realidad su valor es muy relativo. Yo creo que los verdaderos premios objetivos y perdurables son los premios de ciencia, ¿no? Es decir, los premios de ciencia, sí, uno recorre las listas y siempre son personas que realmente hicieron aportes importantes. Y una de las características que tienen los premios de ciencia, que siempre se otorgan a acontecimientos o a descubrimientos que tienen entre 15 y 20 años. Es decir, que dejan pasar, para otorgar un premio en ciencias, dejan pasar un largo tiempo para que demuestren que ese aporte ha sido realmente significativo. De modo que eso es lo que quiero decir. Les creo de los premios.
Bueno. ¿Entendieron el planteo de Juan? ¿Lo comparten?
No.
No. Gonzalo dice que no. ¿No qué?
No. Me divierte el planteo. Y no me esperaba menos de Juan Grompone. Porque cuando dijeron que íbamos a discutir esto, dije, ¿y ahora con qué saldrá Juan Grompone? Y en ese sentido no me desilusiona para nada. Pero bueno, veamos. ¿Qué dice? Hay algunos premios Nobel que son adjudicados sobre todo en literatura y en la paz, y esto, y después con el correr del tiempo se descubre que no son tan buenos. Está bien, pero Juan, te olvidaste el detalle de que los premios Nobel se le dan a gente que está en vida. No son post-mortem los premios Nobel. Por lo tanto, se le tiene que dar a gente que es contemporánea. Si se pudiera, lo que tú decís, que solo con el paso del tiempo se ve quién es un gran literato, un gran pintor, o él es Van Gogh, Shakespeare, pero ya están más que muertos. Por lo tanto, el premio Nobel tiene esas características, que tiene que ser dado a una persona viva.
A ver, Juan está interviniendo. ¿Qué dice? ¿Qué, Juan?
Es un premio mal definido, porque debería poder ser un premio post-mortem.
¿Y por qué no creamos el premio Juan Grompone y se lo damos a la gente que ya murió? Y es un premio distinto, porque le estás pidiendo a un premio que se define de determinada manera, le estás pidiendo que cambie sus bases fundamentales. Bueno, esa es la objeción que tengo. Me parece que esto todo el mundo tiene algo para decir. Yo aporto eso y después vuelvo sobre los premios de ciencia. Pero mientras tanto, abrimos la polémica con eso. Es decir, el premio tiene sus reglas de juego. Y una de las reglas de juego es que se le da a la gente que está viva.
Está bien.
En algunos casos es más fácil determinar. Tú decís en ciencia, en física, en medicina, dejan pasar unos 15 años. Y se lo dan si la persona sigue viva. Porque si no, tampoco se lo pueden dar. Porque esas son las reglas del juego, Juan.
Sí, pero también están las arbitrariedades, ¿no? O las discrecionalidades. Yo agrego, si vamos por el lado del cuestionamiento, agrego a lo que señalaba Juan, esta duda que siempre he tenido, ¿no? Por ejemplo, Abdulrazak Gurna acaba de recibir el Premio Nobel de Literatura este año. ¿Por qué no lo recibió el año pasado? ¿Por qué no lo recibió el anterior, ¿no? ¿Cómo se define el que es galardonado en un determinado año? No necesariamente esa decisión tiene que ver con lo que ha hecho hasta ese año, ¿no? Muchas veces la obra ya está consagrada 5 años antes, 6, etcétera, ¿no? ¿Por qué se le da este año? Bueno, ¿y por qué no se le da a otros que estaban vivos y que nunca recibieron el premio? Ejemplo, siempre traído, el de Borges, ¿no? Pero sigo. Marcia, ¿qué dices tú?
Bueno, lo que sucede es que, si bien tiene razón Juan en algunas cosas, para mí, en mi opinión, en cuanto creo que él apunta más bien a la decantación en la memoria cultural, ¿no?, de determinados creadores, es cierto eso. Pero también es cierto que existen jurados de premios literarios de todo tipo y jerarquía, porque fatalmente me parece a mí que tienen que existir, ¿no?, de manera de poder ir premiando, seleccionando, incentivando, estimulando, mostrando, etcétera, etcétera, cosas que tienen que ver, en este caso, con la creación, en este caso. Uh-huh. Por todas las reservas que yo también tengo, porque yo creo que los premios Nobel en el fondo son una gran fábula. Uh-huh. Creo que además hay una diferencia, Emiliano, entre la arbitrariedad que tú recién mencionabas y la discrecionalidad, en el sentido de que, bueno, la discrecionalidad es inherente a todo tribunal. Uh-huh. El tribunal tiene una autonomía, sí, y sí, tiene claro. que tenerla. Ahora, la arbitrariedad ya estaría rozando cosas que serían, bueno, más o menos injustas. Ese es el sentimiento que uno le viene a la mente, sí, claro. ¿verdad? Bueno, pero ¿qué pasa? Que hay un problema de incoherencia en los premios Nobel. Hay un problema de absurdo en los premios Nobel. Yo solamente voy a mencionar un premio Nobel de la Paz que se le otorga en forma conjunta a Nelson Mandela y a Frederick de Klerk, que el único mérito de de Klerk fue haber liberado a Mandela, pero encima de Klerk se da el lujo, luego de recibir el premio Nobel, de, bueno, continuar manifestando su convicción de que palabras más, palabras menos, el apartheid por razas tiene que existir en África, en Sudáfrica. Entonces, eso ya es un absurdo. Uh-huh. Y después está esa especie de cuestión de lo políticamente correcto, que también ha manejado muchísimo el premio Nobel. Yo en ese sentido creo que justamente la filosofía puede venir a nuestra ayuda. Me acuerdo de Francis Bacon, que escribió una obra que se llamó Novum Organum, en donde habla de los ídolos. Yo después voy a volver a Francis Bacon a propósito de este tema, si tengo tiempo, porque la fábula que reside en el premio Nobel pasa por la adoración, pasa por el culto, pasa por el mito, pero se le cuela la arbitrariedad esa que tú mencionabas antes. Uh-huh. Porque yo también me pregunto por qué nunca se le dio el premio de la paz al Mahatma Gandhi, o por qué no se le dio a Borges. Uh-huh. Mirá, hablando de esto, Borges tiene un cuento que yo en vano intenté encontrarlo esta mañana, no lo pude encontrar. Me pasó como con el libro de Arena, ¿viste? Que nunca podés volver a la misma página. Bueno, me pasó eso. Pero tiene un cuento, Borges, en donde justamente todo el argumento gira en torno a un jurado que tiene que otorgar un premio. Por los tejes y manejos, por las rivalidades, por los enfrentamientos y por una serie de cosas más, se le otorgan el premio al peor de los escritores, que todos estaban de acuerdo en que era el peor. Uh-huh. Y se lo terminan dando.
Bueno, seguimos con la discusión. Falta que hable Alejandro.
Bueno, gracias por darme la palabra. Lo que hizo Nobel fue algo generoso, ¿no verdad? Después de haberse dedicado a dinamitar a los pueblos y de que lo mataran teóricamente como 10 años antes de que muriera, incluso con onomásticos, con notas necrológicas publicadas en los diarios. Pero bueno, y hizo un buen gesto y no hizo algo perfecto, hizo algo razonable. Destinó una fortuna muy considerable para que a lo largo del tiempo se fuera premiando a los cultores, bueno, de las ciencias. Yo no me acuerdo cuál fue el premio que se instituyó después de fallecido él, pero economía. Hubo un...
¿Cuál? El de economía. El de economía.
Uh-huh. Bueno, pero salvando eso, los demás ya fueron instituidos en sus disposiciones testamentarias. Pero nada es perfecto en esto. Son jurados y hacen lo que pueden. Les proponen nombres porque no sé si lo pueden proponer los mismos integrantes del jurado, creo que no. No lo tengo muy seguro, pero creo que no. Le tienen que ser propuestos nombres y ellos seleccionan con todas las dificultades que tiene una selección de esta naturaleza y además con alguna desviación probablemente, como alguna que mencionó en particular Juan ahí en algún momento por razones políticas. No veo que la de Boris Pasternak haya sido una desviación, pero capaz que también lo fue, ¿no? Lo digo porque creo que Juan se refirió también, sin mencionarlo, a Boris Pasternak. Ahora, está bien, y sí, es una obra humana. No es una cosa de excelencia. Y ni hablar la dificultad que debe haber para resolver cuál es la mejor obra. Si el libro que escribió Gonzalo hace poquito, el que escribió Juan hace poquito, el que escribió Marcio hace poquito, ¿cómo hago yo para elegir cuál de los tres es el mejor? ¿No es verdad?
Con otro detalle que es ese que yo mencionaba hace un rato, ¿no? En literatura, por ejemplo, existen premios que se otorgan todos los años entre los títulos editados en los últimos 12 meses, ¿no? Justamente por eso, es un premio anual. Los premios Bartolomé Hidalgo que se entregan en Uruguay tienen que ver con las ediciones del año. Acá no, acá se elige, en literatura se elige para atrás todo lo que sea necesario, ¿no? Entonces las posibilidades son infinitas.
Salvo, como dijo Juan, que hubiera fallecido el autor. Claro. Pero lo cual quizás esté bien, o yo qué sé. Es lo que hay. A mí no me parece disparatado, Juan. Yo creo que es muy razonable lo que pasa. Marcia mencionaba la diferencia entre arbitrariedad y discrecionalidad. Y bueno, en algunos casos habrá habido algo de arbitrariedad. Inclinaciones políticas, seguramente de alguna manera ha empezado. Lo de Churchill, que ni siquiera estoy seguro que lo haya escrito él, probablemente tuvo una finalidad política, ¿no verdad? Es muy difícil pensar que Churchill hubiera escrito todo lo que figura como escrito por él. Pero bueno, es lo que hay. Yo no digo que uno no pueda discutir. ¿Cómo no podés discutir? Claro que se puede discutir que fulano, mengano, sutano, incluso en las ciencias, Juan, seguramente también, porque tienen que... bueno, tú me dirás que no, los que le dan el premio a la ciencia son exactos, son propiamente personas que lo merecen, pero ¿cuántos lo merecen y son descartados porque hay que elegir solo uno? Uh-huh. Yo no discrepo con la manera como están sucediendo las cosas desde hace más de un siglo con el premio Nobel. Para mí es razonable y es una obra humana.
¿Es un juego? ¿Podemos decir que es un juego? Punto. ¿Es eso?
No.
Es un juego que hace pensar, que difunde nombres, que genera discusión, conversación, sí, que permite que la tertulia de los viernes hoy tenga media hora dedicada a este asunto. ¿Hay que verlo así?
Es muy... No sé, Juan. Emiliano, este autor de Tanzania que ha vivido en el Reino Unido durante creo que 40 años, nunca lo leí. Es más, yo reconozco que ni siquiera sabía el nombre de él, ¿no? Hasta que ahora apareció. Y no tengo nada leído de él, ni seguramente lo voy a leer en los próximos tiempos. Pero bueno, imagínense la cantidad de autores que han escrito en los últimos años y que podrían merecer el premio de literatura. Nosotros nos acordamos de Borges porque pareciera ser como que hubo una cierta inquina contra Borges cuando probablemente todos creemos que se lo hubiera merecido. Pero bueno, no es el premio Nobel un campo de experimentación de las ciencias exactas, Juan. No es así.
No es así.
¿Puedo hacer notar una contradicción?
¿De quién?
De todos.
Ah, bueno. ¿Incluido tú?
No, porque por un lado estamos criticando al premio Nobel, que para mí es fantástico el premio. Ojalá hubiera muchos más premios Nobel en muchas más áreas. ¿Por qué? Porque llaman la atención sobre una cosa que puede ser no la excelencia, pero sí un trabajo de muchísimo mérito. Y nos llama la atención de todos, porque hay muchos premios Nobel que yo nunca había leído, pero que después que sacaron el premio Nobel sí los leí, y la verdad es que valían la pena. Así que eso cumple una función muy buena. Evidentemente es mucho más difícil premiar el arte, la literatura o la paz, que la física, la química, evidentemente, o la matemática.
Pero también ahí, Juan, porque ¿cuántos
inventos? Para que todavía no dije la contradicción. Ahora, lo que es contradictorio es de que nosotros estamos criticando al premio Nobel y al mismo tiempo nos estamos quejando de que no se lo dieron a Borges y que tampoco se lo dieron a Van Gogh y tampoco se lo dieron a Gandhi. Gandhi fue nominado 5 o 6 veces para ser premio Nobel y no se lo dieron. Borges también. Esos estaban bien vivitos y coleando cuando el premio Nobel se entregaba y no se lo dieron. Y yo veo la indignación que tienen Juan y Marcia porque no le dieron el premio Nobel de la Paz a Gandhi, y yo comparto con ellos esa indignación, pero al mismo tiempo lo que estamos reconociendo es que haberle dado el premio Nobel de la Paz a Gandhi era meritorio y que era una gran distinción para ese verdadero líder mundial de la paz. Así que ahí está la contradicción. El premio Nobel es fantástico. Ojalá hubiera muchos más premios. Ojalá en la vida el mérito fuera sacarse esos premios y no juntar y acumular dinero, que también es otra forma de reconocer éxito en la vida. Pero esta es mucho mejor y tiene mucho más impacto en la humanidad. También los de la... Ahora, yo estoy de acuerdo, si después tengo otra intervención, les puedo nombrar unos cuantos premios Nobel con los cuales yo no estoy de acuerdo. Bueno. Pero ese es otro tema.
A ver,
después nosotros de... a veces nos confundimos, nos equivocamos también siendo jueces de los cuentos de en perspectiva.
Bueno, eso marcan algunos oyentes, ¿no? ¿Qué autoridad tienen ustedes para plantear cuestionamientos como el de Juan, si han sabido integrar un jurado que ha elegido cuentos ganadores, segundos lugares, terceros, ¿no? Yo creo que hay una diferencia, yo creo que hay alguna diferencia, pero vamos de vuelta, Juan.
Bueno, sí, yo quiero mencionar un par de detalles sobre el premio. Por empezar, el premio Nobel es un premio a la mala conciencia, porque Nobel fue el fundador, no solo el inventor de la dinamita, sino el fundador de una compañía de armas, la principal compañía de armas sueca, que todavía hoy existe y es vendedor de armas entre el tercer mundo y ha provocado guerras por todos lados. De modo que es un premio a la mala conciencia. En segundo lugar, el premio tiene, además de la condición de que el recipiente tiene que estar vivo, dice que tiene que haber hecho algo por la humanidad, es decir, lo cual vuelve a reflejar la mala conciencia de Nobel, del fundador del premio. Y entonces, además exige que tenga que ser, en el caso de los premios de ciencia, tienen que tener un resultado práctico. Es decir, en el caso de los de literatura o de la paz, tienen que haber contribuido a la humanidad, ¿no? Es decir, que, por ejemplo, no existe un premio a la matemática, absolutamente gran ausencia, porque para Nobel la matemática era una ciencia abstracta que no servía para nada y que era digna de considerarse. Y sin embargo, ha habido muchos premios, hay unos cuantos premios de la física que en realidad son premios a la matemática, ¿no? Es decir, se han burlado un poquito el criterio. Uno de los casos más curiosos es el premio Nobel de Einstein. Einstein recibió el premio Nobel no por la teoría de la relatividad, sino por el efecto fotoeléctrico, ¿no? Es decir, creo que porque precisamente era el único resultado práctico concreto que se podía justificar. Es decir, que tiene sus reglas, tiene sus manías, tiene su mala conciencia. En fin, no me causa simpatía la persona de Nobel a mí.
Acá entonces se confirma lo que decía un oyente hace un rato. Juan Grompone es como aquel personaje de Calabró, el contra. Te has ido consolidando en ese lugar, Juan, parece, para algunos oyentes. El contra. Bueno, abrimos otro debate sobre eso también.
¿Me permitís, Marcia, un segundito, simplemente para seguir polemizando con Juan? Juan, hay mucho mérito en el arrepentimiento. San Ignacio de Loyola es un arrepentido. Siddhartha Buda es un arrepentido de su vida pasada. Por eso cambia. ¿Por qué no le preguntar eso al pobre Nobel, que lo único que hizo fue preparar una industria de armamento?
También San Pablo.
Después pero Ignacio de Loyola no siguió peleando. En cambio, Nobel nos dejó hasta ahora la fábrica de armamentos instalada en Suecia. No solo en Suecia, creo, pero bueno. De todas maneras, bueno, ya, dejémoslo. Descansar en
paz. Disculpame.
No, yo quería nada más que decir que mirá que yo en realidad no creo, no pretendo defenestrar al premio Nobel. No creo que no tenga un objetivo, no creo que no tenga un sentido, creo que sí lo tiene. Lo que digo es que se ha creado, como había comentado anteriormente, se ha creado toda una suerte de adoración, de mito y de culto en torno a los galardonados. Y justamente esa es la verdadera contradicción, Gonzalo. La verdadera contradicción es que cuando una persona X recibe el premio Nobel, automáticamente pasa a ser objeto de culto en determinados sectores. Por ejemplo, en literatura, bueno, basta que pongan que es premio Nobel en la carátula del libro para que ese autor sea muchísimo más vendido que otros, que de repente también tienen muy buenos méritos, no digo mayores, pero al menos iguales. Entonces, por eso quería mencionar a Francis Bacon. Miren que realmente creo que es interesantísimo, porque él se hace la siguiente pregunta: ¿qué es lo que nos, cuáles son los obstáculos al conocimiento? Los seres humanos nos boicoteamos el conocimiento. Bacon genialmente nos dice, bueno, hay obstáculos al conocimiento, que son los ídolos. Los ídolos, y él habla de cuatro, pero yo voy a mencionar nada más que los del foro. Los ídolos del foro vienen a ser la plaza pública, el ágora. la plaza pública, el ágora, el lenguaje, lo que para afuera, en el foro, manifestamos como personas, que nos juntamos, que nos vemos las caras, que tratamos de dialogar, a veces en un diálogo de sordos. Bueno, me parece que esos son un poco los ídolos del Nobel, los ídolos del foro. Y está muy bien que galardonemos, pero miren que, como humanos que somos, muchas veces creo que esos jurados, bueno, no han procedido de la manera más responsable posible. Pensemos que tienen impacto internacional y tienen impacto para la posteridad. Y sin embargo, han dado premios que tienen que ver con, más que nada con hombres. Creo que no sé si el 90% de los premios Nobel han sido para varones y no para mujeres. Eso se está tratando de enmendar, pero hace muy poquito tiempo. Y después han sido eurocentristas durante muchísimo tiempo, han otorgado prácticamente, no voy a decir siempre, pero prácticamente en todos los casos, premios a, europeos y norteamericanos, más que nada, ¿no?
Mirá esta, esta punzante participación que llega de la audiencia, de Guillermo. Donald Trump logró 4 tratados de paz entre Israel y países árabes. Una locura, ultrameritorio. Jamás le darán un premio Nobel. En cambio, se lo dieron a Obama por nada.
4 tratados de paz de Donald Trump. Pido disculpas, pero ¿cuáles fueron los 4 tratados de paz de Donald Trump?
Bueno, yo de memoria no lo sé, pero no es una novedad que efectivamente se le reconoce eso a Donald Trump.
Y también es cierto,
también es cierto que Obama no. Bueno. Nos caía muy bien por una serie de circunstancias, pero no por haber contribuido especialmente a la paz, la verdad.
A Obama le dieron un premio Nobel de la Paz como por adelantado, ¿no? Con la expectativa de que tal cosa, ¿no?
Bueno, de todas maneras, por ejemplo, Emiliano, quería decir lo siguiente. Si uno piensa, por ejemplo, en el premio Nobel de Literatura, ¿cuántos libros buenos, muy buenos, excelentes, pueden escribirse en el mundo durante, digamos, un año, sin ir para atrás, nada más que un año? Son millones, millones. Por supuesto que debe haber omisiones en la selección del Premio Nobel de Literatura. Y claro que sí. Es inevitable. Cuando hacemos el jurado de acá, de los cuentos de la tertulia, a veces nos enfrentamos a nada más que, bueno, alguna vez tuvimos 4 centenares de cuentos, ¿no? Pero, caramba, es dificilísimo resolver muchas veces entre nosotros sobre 400 cuentos o 200. Imagínense lo que puede ser tener que mirar el panorama nada más que de un año de, escritos que merezcan el nombre de ser literarios en el mundo. Son millones de millones, ¿no es así?
Esto es para Juan, para que saque cuentas, Juan, y siga.
Pero se proponen, los premios Nobel se proponen por distintas academias del planeta. Claro.
Sí, por supuesto, pero las academias también tienen que elegir, claro que sí.
Pero no, pero está bien eso. Que
yo lo que quiero decir es que es una tarea humana, y que hicieron también una manera razonable. Hacen lo que pueden. Y no creo que se pueda criticar la labor de los comités de los premios Nobel por esa razón. Digo, podrá haber habido desviaciones, seguramente las hubieron, pero bueno, en términos generales, insisto de vuelta, es algo razonable. Algo razonable y muy bueno que exista.
Bueno, Juan, tenés quienes te defienden, ¿eh? Parece que eso de que te habías convertido en un contra es exagerado para varios. Hay quienes dicen, no, que contra ni contra, Juan es disruptivo, hace pensar. Otro dice, Juan podrá ser el contra, no comparto, pero pone los puntos sobre las íes. ¿Anotaste? Tenés tus abogados, sí. Bueno, volvemos enseguida. Está pensando a ver si le convence o no le convence. Capaz que está en contra también de esos mensajes. Enseguida volvemos.
¿Tenés un aporte? Envía un WhatsApp al 091-525252. Escribinos a enperspectiva@radiomundo.uy o mandanos un mensaje de texto al 555-11.